¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué gusto verlos, amada familia de Houses of Light. Les amamos mucho. Y bueno, vamos a continuar con Apocalipsis. Wow, tremenda palabra. Hoy es un tema muy especial. Y vamos a ir a sus notas. Quiero pedirle, por favor, que lea conmigo los versículos que nos tocan el día de hoy y después vamos a orar. Entonces, ahí, Apocalipsis 1, versículos 12 al 16. ¿Listo para leerlo conmigo? Excelente, vamos. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Señor, te damos gracias esta mañana por el privilegio de estar aquí juntos como familia para considerar este glorioso tema de Apocalipsis. Te pedimos una vez más espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Tu palabra dice que todas las cosas, dice en primera de Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas mediante el conocimiento de nuestro Señor. Hoy permite que conozcamos la gloria de Jesús, que hoy resplandezca tu gloria en medio de nosotros, oh Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor, y concede a tu siervo la gracia para hablar. Y también pedimos por los varones que están en su retiro ahorita en este momento, que tu palabra fluya con poder y que haya bautismos en el Espíritu Santo y que estos hombres regresen para testificar de tu poder, de tu amor, para que ellos y sus familias te amen y te honren. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Excelente. Bueno, hermanos, decíamos la semana pasada que en el Evangelio, los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se da ninguna descripción física de Jesús. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Pero aquí en el libro de Apocalipsis sí se nos dice cómo es Jesús. Se da una descripción impresionante. Y Dios quiere que tú y yo conozcamos quién es nuestro Salvador. Su poder, su autoridad, su función, sus planes. Porque es esencial. Hermanos, la única forma en la que vamos a poder sobrevivir en victoria, como Dios quiere en estos tiempos, es a través del conocimiento de Jesucristo. Entonces, vamos a ir viendo cada descripción de este versículo. Dice, y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros estaba Jesús. Entonces, lo primero que Juan ve, porque escucha una voz, como dice ahí en el versículo 12, una voz como de trompeta, y él se da la vuelta y observa que está Jesús caminando y ve siete candeleros de oro. Voy a explicar qué es un candelero de oro. Un candelero es una pieza de metal, en este caso de oro, que tiene siete brazos. Y en esos siete brazos, en la parte de arriba, tiene unos contenedores de aceite y ponen una mecha y sirve para alumbrar. Las iglesias tienen esa función. Alumbran en los lugares de tinieblas. Usted y yo, como pueblo de Dios, somos llamados a ser la luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo somos la luz? Con nuestro testimonio, con nuestra oración, con nuestra vida ejemplar, con la predicación del Evangelio. Ustedes y yo somos llamados a ser luz. Por eso Cristo dijo que esas siete candeleros representan a qué? Las siete iglesias. Exactamente. Eso lo dice en el versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Entonces, los siete candeleros son las siete iglesias que traen luz. Cada símbolo en Apocalipsis, querida iglesia, tiene una función muy importante. Yo quiero pedirle que cada vez que usted venga los domingos ahora, diga, Señor, revélanos Apocalipsis. Y si es posible, lea el pasaje que sigue para que usted y yo podamos tener un encuentro con Jesús cada vez que nos reunimos aquí. Un encuentro poderoso con su presencia. Mire cómo dice Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, hay un mundo muy perverso allá afuera, mucha maldad. Les comentaba en los servicios anteriores que mi hija Ilse me puso un un documental que es hecho por un hombre cristiano, se llama Benji Nolot. ¿Algunos de ustedes vieron Nefarious? ¿Algunos de ustedes lo vieron? Que es un documental sobre el tráfico humano. Es muy crudo lo que él presenta, lo horrible del tráfico humano. Pero en este, que es la segunda parte, este hombre de Dios presenta por qué se daría una cultura que consume a las personas, que consume sexo. Y él presenta lo que habla aquí en Estados Unidos, que se llama estas vacaciones de primavera, Spring Break. Muchos jóvenes en este país tienen sus vacaciones de primavera, que por cierto ya van a ser. Y es horrible lo que pasa. Yo no sabía que se reúnen en las playas de diferentes lugares y hacen un degenere, una cosa horrible. Están todos pues, obviamente en traje de baño y en bikini las mujeres. Y hacen cosas muy horribles, perversiones, orgías, algo tan feo, hermanos. Y yo cuando vi este documental, lo vi el viernes y estoy muy impresionado hasta el día de hoy, me sorprendí, la verdad, de lo mal que están las cosas y a la vez de como que esto que dice aquí es muy importante. Ustedes, como hijos de Dios, tenemos que vivir en una generación perversa y ser luz. ¿Amén? Hermanos, que nuestros hijos sepan que cuando ellos van a la high school o al colegio, al college, ellos no están para ser como el mundo es. Ellos son luz. Ellos tienen que tener una identidad clara. Y esa identidad empieza desde nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en esta tierra? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu identidad en Cristo? ¿Amén? Tu identidad es que tú eres un candelero. Tú alumbras en un lugar oscuro, junto con todos los demás creyentes. ¿Amén? Entonces, de nuevo, el número 7 de estos 7 candeleros habla de la plenitud de la iglesia en todos los tiempos. Recuerda que estos mensajes que va a hablar, capítulo 2 y 3, son mensajes para las iglesias, para nosotros. Y dice 7 porque implica el 7 que es en Apocalipsis. Ya, gracias, ustedes son buenos alumnos. Juan ve a Jesús en medio de ellas, o sea, de estas iglesias, lo cual indica que está íntimamente, o sea, ve a Jesús, dice, y él está íntimamente involucrado con lo que sucede en cada una, en cada iglesia. Hermanos, escuchen bien esto. Cuando Juan ve a Jesús, no lo ve simplemente sentado en el trono, o no lo ve en cierta posición, él lo ve caminando entre la iglesia. Y no solamente lo ve caminando, sino lo ve vestido con un atuendo que habla de que él es rey, él es sacerdote, él es profeta. Y con esa vestimenta y esa autoridad, él dice, yo estoy caminando, estoy cerca de la iglesia. Hermanos, Jesús no está distante, él está cerca. Él camina, él se pasea entre nosotros, él sabe lo que está ocurriendo en las iglesias. Hermanos, la función de la iglesia es muy importante. Yo le decía a mi hija cuando vi este documental, decía, la única cosa, el único remedio a esta perversión de los jóvenes, que es una decadencia horrible, el único remedio es el mensaje del Evangelio, es Jesucristo. No hay ninguna reforma social o política o de ninguna clase que pueda solucionar el pecado del hombre, es solamente el Evangelio de Jesucristo. Esa es la verdad. Entonces, Cristo está cerca de la iglesia y Él conoce muy de cerca, y por eso dice, yo conozco tus obras. Ahora yo le quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Cómo se siente usted cuando sabe que Jesús está en medio de nosotros, observando lo que hacemos? Él vio si sacaste tu iPhone, Él vio si sacaste tu libro de notas, Él nos ve de cerca. ¿Amén? Ahora, yo decía anoche, no nos ve como una suegra desconfiada de que, a ver, ¿qué tienes, no? Jesús no tiene una mirada así. Él está enterándose. Él está mirando. Le interesa tanto lo que pasa en la iglesia y es tan trascendente lo que pasa en la iglesia local y regional que Él está de cerca. Él dice, yo sé lo que estás haciendo y tú necesitas ubicarte. Jesús empieza a hablar, después lo vamos a ver con ellos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver no solamente qué estaba haciendo Jesús caminando entre las iglesias, pero ¿cómo era su aspecto? Número uno dice, era semejante al Hijo del Hombre. se refiere al Mesías profetizado por Daniel cientos de años antes. ¿Por qué es importante el título de Jesús como Hijo del Hombre? Es muy importante que tú entiendas. Cuando Juan lo ve, dice, oh, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Pero quién es ese? ¿Por qué es tan importante? Bueno, número uno fue el título favorito que Jesús utilizó para describirse a sí mismo. Él decía, el Hijo del Hombre, esto y lo otro, cuando hablaba de sí mismo. Y ese título expresa su interés por nosotros y su deseo de identificarse. Jesús sabe cómo te sientes. Jesús se identifica, dice la palabra, cuando tú estás pasando por problemas, aún por tentación. No que Él cayó en la tentación, pero que Él puede socorrerte cuando tú eres tentado. Amén. Mire, vamos a leer la profecía de Daniel, que fue escrita como 500 años antes, o 600 tal vez, de lo que Juan escribió. Daniel 7, 13 al 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Ahora, ¿qué hay con este hijo de hombre? Dice que vino hasta el anciano de días, o sea, el padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y mire lo que dice el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le qué, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Este es Jesús. Jesús, querida iglesia, es el que va a recibir el dominio de las naciones. Por eso este título que Juan utiliza para describir a Cristo es muy importante. Dice, Él es el Hijo del Hombre, Él es el Mesías que va a venir a tomar la autoridad en la tierra. Esa es la característica de quién es nuestro Salvador. Hermano y hermana, como yo te he comentado las veces anteriores, si tú y yo antes teníamos un concepto limitado de Jesús o un concepto religioso de Jesús, ahora es tiempo de que lo conozcamos en toda su magnitud. Él es el que va a recibir el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos le sirvan, porque es el único digno. Mientras tú ves presidentes y ves magnates y ves tiranos en las naciones, no hay nadie que es digno de tomar el dominio permanente de la tierra, solamente Jesús. Gloria al Señor. Mire, cuando Jesús habló de sí mismo, ahí en Marcos, mire cómo dice él, Marcos 13, 26, él dijo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Jesús está diciendo esto, yo, el Hijo del Hombre, voy a regresar, vine una vez, pero voy a venir otra segunda vez y me van a ver en las nubes, descendiendo con poder, para que se cumpla todo lo que ha sido escrito acerca de mí. Gloria a Dios. Es más, Esteban mismo lo vio. Jesús ya había muerto, ya había resucitado. Y Esteban, mire lo que dice, cuando estaban apedreándolo, porque estaba predicando el Evangelio, él dijo algo así. Dijo, he aquí yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Jesús actualmente, amada iglesia, está a la diestra del Padre, sentado como un hombre que tiene dominio y que tiene autoridad. Por eso tú y yo podemos orar en el nombre de Jesús, tomar autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, sobre situaciones, porque hay poder en el nombre de Cristo. Ahí es donde está nuestro amado Salvador, querida iglesia. Gloria al santo nombre de Jesús. Entonces, este fue el que Juan vio. Este hombre, este Hijo del Hombre, quien va a recibir el dominio. Ahora vamos a ver cómo estaba vestido, por favor, muy importante. Dice, él estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Empieza a decir, wow, no viene de jeans, no viene con una ropa casual, viene con una ropa como de sacerdote. Viene con un cinturón que habla de su rango, él es rey. Viene con una espada que sale de su boca porque él es un profeta que habla la palabra de verdad. Ese es Jesucristo, fue el que Juan vio. Entonces yo pongo aquí esto, ¿verdad? Juan vio a Jesús con una vestimenta similar a la de un sacerdote. Ahí están los textos Éxodo y Levítico. Lo cual habla de su oficio actual, pero los otros detalles como el cinto de oro con el que ciñe su pecho y la espada aguda que sale de su boca, son también signos de su rango y oficio como el rey y profeta que anda en medio de las iglesias, con esta clase de autoridad y dignidad para hablarle a su novia de la manera que lo hace. Mire bien, primero Jesús, lo vamos a ver que está caminando con esta vestimenta que conoce, y después va a hablar, va a dirigir 7 cartas. Esto lo vamos a estudiar después, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Porque dice, yo, el que te amo, el que morí por ti, te voy a hablar con la verdad. Y por eso es este preámbulo del capítulo 2 es muy importante, porque Jesús va a hablar palabras a las iglesias, a nosotros, y tenemos que escuchar lo que Él tiene que decir. ¿Amén? Porque Él tiene toda esta autoridad, tiene toda esta capacidad que el Padre le dio. Bendito sea su nombre. Aleluya, hermanos queridos. Mire cómo dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermanos amados, estuvimos estudiando por 2 años y medio Hebreos, ¿se acuerda? Donde hablamos acerca de la grandeza y la obra de Jesús. Aquí dice, Él es nuestro sacerdote que traspasó los cielos. Y cuando Juan lo ve como un sacerdote. Y lo ve, repito, caminando entre las iglesias. Y este siguiente párrafo que tengo, por favor, es importante. Así lo puede subrayar ahí en sus notas. Dice, la aparición de Cristo en esta visión está diseñada para enfatizar los aspectos de su naturaleza que son más relevantes para las necesidades y circunstancias de las 7 iglesias. Es decir, Cristo empieza a decir, por ejemplo, tú estás pasando por un problema, te están persiguiendo, pero yo vencí la muerte, no tengas miedo. ¿Se entiende esto? Jesús va describiendo quién es Él para fortalecerlos cuando pasan por problemas, cuando pasan por persecuciones, cuando pasan por pruebas. Él dice, yo soy el que venció. Amén. Entonces, repito, esta visión de Juan es muy importante porque nos muestra la magnitud de Cristo, cómo Él obra, cómo Él es tan precioso. Amén. La vez pasada decíamos que estas virtudes de Cristo son como un menú que destaca aquello con lo que el Espíritu Santo alimentará a la iglesia. Dios quiere alimentar a la iglesia con el pan que es Cristo para que la iglesia esté fuerte. Cuando la iglesia enfrente persecución, repito, difamación o cualquier cosa, la iglesia va a estar firme porque está alimentada. Yo quiero decirle algo a usted esta mañana. Lo que más necesita usted y su familia es una revelación más amplia de Cristo. Es verdad, hermano. He platicado en el radio esta semana con muchas personas y, por ejemplo, una persona nos llamó y nos decía que su hijo de 24 años tiene un novio y él dice que él es así, que él le gustan las personas del mismo sexo. Y que entonces la mamá me decía, pues, ¿qué hacemos, pastor? Estamos preocupados. Y yo le decía, mire, hermana, escuche bien, lo que su hijo más necesita no es la heterosexualidad en primer lugar, él necesita a Jesús. Pero cuando él conozca a Cristo, va a saber quién es él mismo. Va a poder regular sus tentaciones, sus atracciones. Porque la meta del hombre no es simplemente la heterosexualidad, la meta del hombre es un discípulo de Jesús. Entonces le dije, hay que orar para que su hijo tenga una revelación de Cristo. Porque es Jesucristo el que nos aclara nuestra identidad. Es Jesucristo el que nos da libertad. Es Jesús el que nos da poder. Hermano, yo veo que el hombre actualmente se siente el centro del universo. Dice, yo así me siento y yo así soy. No, tú puedes sentir lo que sientas, pero el que dice quién eres es tu creador, es tu redentor, es tu Dios. Amén, hermanos. Un aplauso al Señor, es bien importante. Un aplauso. Lo vamos a poder ir mejor ahorita, ¿no? Pero con ganas, pero vamos a, porque es para el Señor, no para mí, obviamente. Fíjense bien esto. Entonces decíamos que las virtudes de Cristo son como un menú que destaca aquello con lo que el Espíritu Santo alimentará a la iglesia. Iglesia, necesitas alimentarte de Cristo. Mire, quiero ponerle otro ejemplo que es muy importante. Voy a ponerle tres ejemplos. Este es el primero. El primero es una mujer samaritana. Ella tenía, había tenido 5 maridos y ahora vivía con otro hombre que no era su marido. Y Cristo le dice, yo, mujer samaritana, soy el que te va a saciar. No son los hombres, no son las relaciones, soy yo. El que de mí coma no va a tener hambre de eso. Cristo se revela como el pan que satisface el vacío del hombre. Entonces, esto que vemos aquí en Apocalipsis es una descripción, querida iglesia, de quién es Jesús, que nos da la fuerza para vencer las cosas que vienen en contra nuestra. Gloria al Señor. Entonces, el Señor alimentará a la iglesia para prepararla, para vencer la indulgencia. Todos somos tentados a darnos chance de hacer cosas malas, soportar la persecución y para asociarnos con Jesús en su plan para el fin del tiempo. Voy a darle dos ejemplos más. Fíjese bien, vamos a ver qué característica de Cristo ayuda para que una iglesia se corrija. Amén. Número uno, Jesús es el que ve las cosas como realmente son y nos muestra la verdad que necesitamos para alinearnos. Fíjese, vamos a ver dos ejemplos aquí. En el 2:9 de Apocalipsis le dice a una iglesia, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Fíjese bien, está diciéndole, ok, aparentemente tú has tenido problemas, te han perseguido y no tienes dinero. Yo quiero decirte que en realidad tú eres rico. Quiero revelarte cuál es tu condición, porque tú te puedes sentir como un loser. Si tú no sabes lo que yo pienso de ti, tú te evalúas por lo que el mundo dice. Entonces dice, no, yo quiero que sepas que aunque tú materialmente, le dice esta iglesia, tú no tienes dinero, quiero que sepas que tú eres rico. No te sientas como pobre, no te sientas como fracasado, no te sientas como abandonado, porque delante de mí tú eres rico. Le está diciendo, tú pasaste por pruebas y caminaste en fe. Ahí tú compraste oro de mí. Tú no tenías dinero y diste una ofrenda y esa ofrenda fue valiosa y tú tienes un tesoro en el cielo. Entonces tú no eres pobre, tú eres rico. Qué increíble, ¿no? Ahora mire, hay otro ejemplo más en cuanto a cómo Jesús diciendo la verdad. En el capítulo 3 habla a la iglesia de la Odisea y le dice, yo conozco tus obras. Tú dices, yo soy rico y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿What? Qué tremendo, ¿eh? Está hablando de aquí una persona que dice, yo estoy re bien, a mí no me falta nada, yo logré llegar a la cima, yo me hice de tales bienes, yo he logrado esto, tengo el éxito. Dice el Señor, quiero decirte que tu éxito es muy superficial, delante de mí eres un pobre, desventurado, miserable y estás desnudo. ¿What? Es increíble. Jesús, hermanos, se llama el testigo fiel, porque permite que reconozcamos quiénes somos y a dónde estamos. Y cuando tú te dedicas a conocerlo más, tú puedes ver esas virtudes que te van a transformar. Gloria a Dios. Fíjese, Jesús en su amor y objetividad inigualable, como testigo fiel, así se describe en Apocalipsis 1:5 y 3:14, revela la verdadera naturaleza de las cosas. Él sabía exactamente cómo era cada iglesia, no para condenarla, sino para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendito sea el Señor. Hermanos, escuchen bien esto. Tú un día vas a estar delante de Dios y los ojos de Cristo, que vamos a hablar más adelante de ellos, son ojos de fuego, donde Él conoce los pensamientos más íntimos. Y no los conoce para decir, ah, ya ves, qué mal andas, qué feo eres. No, Él quiere limpiarte. Él quiere que sepas lo que está pasando contigo mismo. Un gran problema del hombre es vivir en negación. Es no reconoce lo que le pasa. Entonces Cristo se muestra como el testigo fiel, el que te va a decir la verdad en amor. Fíjese bien, si usted dijera esta mañana, ¿sabe qué, pastor? Yo en el 2018 quiero crecer, quiero superar, quiero progresar. ¿Sabes quién te va a ayudar? Jesucristo, el testigo fiel. Porque Él te va a decir dónde estás. No para desecharte, insisto, no para hacerte sentir mal, para que sepas y avances. Porque ¿cómo podemos progresar si no sabemos ni dónde estamos ni a dónde vamos? Entonces Cristo se presenta así, por eso me encanta, dice, que aquí puse, ¿no? Jesús en su amor y objetividad inigualable revela la verdadera naturaleza de las cosas. O sea, Cristo no se deja impresionar por el emocionalismo o por las cosas superficiales. Él dice, no, yo sé quién eres, yo sé dónde estás y yo te voy a decir la verdad para que el día que estés delante de mí estés sin mancha, sin arruga, que estés puro, que estés limpio. Amén. Sigamos viendo otro ejemplo de otra característica de Cristo que nos ayuda a vencer. Jesús se presenta como el que venció a la muerte y nos alienta a los que están en peligro. Mire, en Apocalipsis 3:8 dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cristo dice, yo te quiero decir algo. A mí me golpearon y me crucificaron y me desangré hasta que me morí. Y ya mi cadáver lo metieron en una tumba y estuve 3 días allí. Pero yo vivo. Entonces te quiero dar consejo porque yo ya pasé por la muerte misma. ¡Qué increíble! Él dice, yo estuve muerto y vivo. Y digo esto, no temas lo que vas a padecer. No te preocupes. Pero Señor, si me matan, no te preocupes. Yo ya pasé por la muerte y vencí a la muerte. ¡Qué tremendo! Dice, aquí el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Dice, y yo te voy a dar la corona de la vida. Jesús le empieza a decir, no puedes vivir atemorizado con la muerte porque yo vencí a la muerte. Tú necesitas pararte firme cuando quieren venir los temores a intimidarte y saber que yo soy vencedor. ¡Ánimo! Sigue adelante, no te decaigas, no te deprimas, no tires la toalla, no te confundas. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerza. Gloria al Señor, hermanos. Un aplauso al Señor con ganas. Aleluya. Bendito sea su nombre. Por eso dice el Señor, mientras yo te muestro quién soy yo, tú vas a poder confrontar lo que viene en contra tuya. Tú vas a poder salir victorioso. Porque vas a saber quién soy yo. Jesús, como aquel que venció a la muerte, les infunde ánimo y valor a los que están en tribulación y peligro de muerte y les promete darles la corona de la vida. Yo hablaba con una persona después de que oyó la prédica y ella me dijo, pastor, yo he sufrido muchísimo, he pasado cosas horribles en mi vida y me contaba un poquito de lo difícil que ha sido, ¿verdad? Yo le decía, hermana, obviamente su dolor es muy grande, pero quiero decirle que hay uno que hace nuevas todas las cosas. Quiero decirle, hermana, que hay uno en el cual, dice Cristo, dice, he aquí, dice, de modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Usted necesita conocer al Jesús que renueva todo. Conocer al Jesús que limpia con su sangre nuestro pecado más asqueroso. Jesucristo, hermana, es el Salvador. Ya no es la magnitud de lo horrible que usted vivió, sino la magnitud del Salvador poderoso que vive en su corazón y que viene por segunda vez. Amén, hermanos. Gloria al nombre de Cristo. Hermano, yo quiero pedirles a todos, oren con respecto a sí mismos y a sus familias por esto. Señor, te pido que mis hijos no solamente sean profesionistas o profesionales, no solamente se casen bien, pero que te conozcan. Muéstrales la belleza de quién es Jesús, porque eso los va a poder ubicar, los va a poder centrar cuando vienen tentaciones. Un joven que no conoce a Jesucristo, como el que siempre está presente, se puede sentir solo, fracasado y deprimido. Yo no tengo novia, nadie me quiere, me quiero morir. ¡No! Tú eres amado por Jesucristo, Él nunca te deja, Él tiene un plan glorioso y si tú buscas primeramente su reino y su justicia, Él se va a encargar de las demás cosas. No te vuelvas un joven depresivo. Necesitan conocer a Cristo. Hermanos, La más grande necesidad de nuestras familias es Jesucristo, porque dice la Biblia que Él es el todo en todos. Él es aquel que todo lo llena en todos. Por eso tiene que ser una realidad en nuestras vidas como padres primero y después en nuestros hijos y en nuestros nietos también, gloria al Señor. Sigamos viendo las descripciones de Cristo aquí. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. En diferentes ocasiones, Juan primero declara un término general y luego lo sigue con otro más específico, como aquí. Si Juan empieza varias veces en sus descripciones de Apocalipsis, él dice, tenía la cabeza blanca, era como lana. Bueno, dice, era como nieve. Juan describe una visión que está teniendo y como que trata de estirar su lenguaje para describir. Dice, Jesús tenía el pelo blanco, como lana. No, todavía era más blanco que la lana. Era como nieve, un blanco muy intenso. Juan empieza a describir y vamos a ver de qué habla la cabeza blanca de Cristo para que usted y yo sepamos qué significa. Tanto la cabeza como los cabellos de Jesús eran extremadamente blancos, tal como la lana o la nieve. Así describe Daniel al Padre, el anciano de días. Fíjese bien, en Daniel 7:9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Jesús es igual a su Padre en gloria y su pelo blanco habla de su existencia eterna. Las canas en una persona hablan de que ya está mayorcita, ¿no? Es lo normal. Se las puede pintar, no hay problema, pero le van a seguir saliendo. Porque es un signo de edad. Y yo quiero decirles que la edad no es una vergüenza, ni una crisis, ni un decaimiento. Es parte de lo que Dios nos permite experimentar como seres humanos. Y de hecho la Biblia dice que la vejez, lejos de ser deshonrada, debe ser honrada. Una persona anciana o en la tercera edad no es para que usted la trate mal o la tome como ignorante, es para que usted la respete. Porque la experiencia de los ancianos es una bendición para los más jóvenes. Y ese es precisamente lo que la Biblia dice. Mire, aquí lo siguiente dice, en Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Dios lo afirma. Entonces, Dios dice, hermanos, fíjese bien, que el pelo blanco en la Biblia habla de pureza, dignidad y de la edad que merece todo nuestro respeto. Jóvenes, yo les quiero animar. ¿Hay jóvenes aquí? ¿Cuántos jóvenes? Digan algo, hagan un o digan amén. Algo. Amén. Jóvenes amados, una persona mayor merece todo tu respeto. Si no habla inglés, eso no lo hace menos digna de respeto o admiración. Yo sé que algunas personas mayores han cometido errores y de acuerdo, esa parte sucedió, pero delante de Dios, la vejez es algo que debe de respetarse, porque Dios está coronando a esa persona con más vida. Mire cómo dice en el siguiente versículo en Proverbios 16:31, las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Mire, esta sociedad admira mucho la juventud. Se ensalza los músculos, los cuerpos, las caras, el cabello. Y no está mal, repito, ser joven, pero esos jóvenes se van a hacer viejos. De verdad, todos se van a hacer viejos. Por más jóvenes y guapos que se vean, la vejez va a hacer su efecto en ellos. Yo estaba viendo unas fotos de David Cassidy, no sé quién se acuerdan de David Cassidy de los años 70. Viejito, ya se murió. Era todo lo guapo que ustedes quisieran, pero se murió porque la juventud, dice la Biblia, es vanidad. Es una temporada de la vida que debes de aprovechar para invertir tu fuerza en hacer lo correcto. Esa es la juventud, una oportunidad de Dios para hacer lo correcto. Y debes de aprovecharla muy bien porque la juventud se va. Así pasa. Y no hay nada malo que se pase, porque Dios le va acumulando años a las personas y eso debe de ameritar respeto. Y cuando vemos a Cristo con el pelo blanco, quiere decir que Él tiene esa longevidad, esa experiencia que nos hace respetar a Cristo. Es decir, wow, tú eres muy similar a tu padre, que es el anciano de días, que tienes el pelo blanco y nos habla de tu gran experiencia y mis respetos para ti. Amén. Vamos a seguir viendo más cómo es Cristo en este pasaje de Apocalipsis. Sus ojos, dice, como llama de fuego, los cuales evidentemente hablan de su capacidad para conocerlo todo, con una claridad que traspasa todas las cosas de la misma forma que el fuego penetra el metal. Cuando vemos aquí a Jesús, querida iglesia, con estos ojos de fuego, debemos entender qué significan. Y algo que vemos es que Él ve más allá. Algo que vemos es que Él tiene un amor apasionado. Jesús no es pasivo. Jesús no es flemático. Jesús es proactivo. Repito, Jesús es apasionado en lo que Él hace. Y conoce lo que está pasando, como lo veíamos en los ejemplos anteriores. Esta descripción de los ojos de Jesús también habla de su habilidad para sentir e impartir amor y para remover todo lo que impide que ese amor fluya hacia los suyos. Es tremendo. Jesucristo, hermanos amados, se presenta. Imagínate a alguien que te está viendo de frente con unos ojos que son como llama de fuego, ardientes. ¿Qué sientes? Sus ojos, repito, hablan del amor apasionado que Él tiene por su iglesia amada, por la iglesia por la que Él pagó su misma sangre. Mira cómo lo describe Daniel muchos años antes que Juan, Daniel 10:6. Su cuerpo era como de berilio y sus ojos parecía un relámpago, perdón, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Wow. Este es Jesús, hermanos. Bendito sea su nombre. Es tan importante que vamos, wow, Señor, perdóname por el concepto limitado que he tenido de ti. Por eso la Biblia dice, no te hagas imágenes, porque las imágenes reducen. Ninguna imagen puede expresar la gloria de Cristo. Dice, no te, ni los CGIs, ni las computadoras, ni Hollywood puede expresar la grandeza de Jesucristo. Tiene que ser revelado a tu corazón por el Espíritu Santo. Aleluya. Mire, cómo los ojos de fuego observan todo. Ahí en Marcos 11:11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Eso es tremendo. Jesús entra en la última entrada triunfal para Jerusalén y Él observa. Quiero que vean esto, por favor. Escuchen esto de Jesús. Él observa el templo y al siguiente día llega con una cuerda y a punta de estos golpes, de cintarazos, saca a toda la gente. No fue una cuestión impulsiva. Dice que el día anterior observó, dijo, aquí hay personas que traen chivas, personas que vienen, que no les importa la oración, que vienen nada más por lana porque le sacan un interés al cambio de las divisas. Dice, esto está mal. Y Él estaba observando esta situación y toma una determinación. Dice, basta, pone fin a estas cosas, porque sus ojos observan. Y esos mismos ojos son los que están viendo a la iglesia actualmente. Esos mismos ojos que analizan, que reconocen las circunstancias, porque Dios, hermanos, quiere una iglesia limpia y al final de la era va a haber una iglesia comprometida en fuego y que sea pura y que pueda fluir el poder de Dios a través de la iglesia, porque Él la está observando para transformarla, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene nada de qué avergonzarse. Ese es el destino de la iglesia, por eso Jesús está tan cerca. Por eso Jesús nos ve, no para juzgarnos, para purificarnos. Amén. Qué tremendo, me encanta que Jesús observaba con sus ojos de fuego. Jesús conoce los pensamientos más profundos de las personas. Juan 2:24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Wow, Él sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. Él sabe la intención que tienes antes que tú tengas cualquier acción. Él sabe lo que está pasando. Ahora, muchas personas vinieron a Cristo maestro, ¿verdad? Le hacían preguntas así muy... Y Jesús no se dejaba llevar. De veras, la persona más objetiva del universo es Jesucristo. La persona que tiene la visión más clara es Él. Y Él no solamente nos da una visión de quiénes somos, pero nos permite ver las cosas como son. Por eso, esta revelación de los ojos de Cristo debe ser lo que tú ores. Señor, déjame ver tus ojos y déjame ver con tus ojos. Tanto mi propia vida como la de los demás, no para criticarlos, sino para llevarlos a la madurez. Aleluya. Dice, y sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Como el metal cuando está siendo calentado y hace que resplandezca en un horno de fuego, así se veían los pies de Cristo. Yo pienso en los pies de Jesús, imagínate, eran como de bronce bruñido y estaban como en un horno refulgente. Cuando yo pienso en esos pies, porque aparte con esos pies, Él está caminando entre las iglesias. Y esos pies hablan de cuando Cristo estuvo en la tierra, hermanos, Él fue probado, pero Él pasó en victoria todas las pruebas. Cuando lo tentaron, lo traicionaron, lo difamaron, lo ofendieron, Él no cayó en la trampa. Él pasó las pruebas en victoria. Por eso Él es el que tiene estos pies de bronce bruñido que son sumamente admirables. Amén. Entonces los pies de Jesucristo, hermanos, denotan fortaleza, estabilidad y prontitud, y también hacen alusión a la pureza de su carne, de su caminar, perdón, en la tierra, y aún mientras anda entre las iglesias. Cristo, hermanos, anda entre las iglesias con estos pies, caminando como el que fue probado por fuego y venció. Y es puro en todos sus procederes. Voy a brincar ese versículo para avanzar. Dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Yo, hermanos, cada vez que leo la Biblia, y usted también, estoy seguro, uno oye, dice, y su voz era como una trompeta que resuena, como muchas aguas. Habla de la magnitud de la voz de Dios, de lo, no solamente lo fuerte, pero el estruendo que la voz de Dios produce. Fíjese bien, la voz de Jesús es como el rugido del mar o de una catarata, como las cataratas del Niágara, impresionante, con autoridad poderosa e irresistible. Mire cómo dice el Salmo 29, versículos 4 y 5. Dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Esto es increíble. La voz de Dios, hermanos, es una voz poderosa. Es una voz que tiene una capacidad. Y ahorita vamos a estudiar algo. Cuando Cristo regrese en su segunda venida, Él con su voz va a hacer muchas cosas. Por eso dice que de su boca sale una espada aguda, porque la palabra de Jesucristo, tanto escrita como hablada, tiene un poder tremendo. Gloria al Señor. Esta voz, la voz de Jesús, debe ser escuchada por todos, porque es la voz del Padre a través del Hijo. Hebreos 1, del 1 al 2 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en estos posteriores días, nos ha hablado por el Hijo. Hermanos, Dios está haciendo resonar su voz en las naciones a través de Cristo, a través de la iglesia, a través del Evangelio, y esa voz tiene poder. De hecho, tú estás aquí por lo que la palabra de Dios hizo en tu vida. La palabra de Dios fue poderosa en ti y te transformó por su Espíritu Santo, pero su voz sigue resonando y es una voz con mucha autoridad. Tú por eso puedes orar, Señor, háblale a mi hijo con tu voz, que él escuche la voz de Dios que resuena. Hay muchos jóvenes, hermanos, que tienen incredulidad, muchos jóvenes que tienen escepticismo o cinismo, pero tú puedes, Señor, revélale a mi hijo tu voz. Yo les he comentado le voy a contar rápido una pequeña cosa que me sucedió una vez. Le he contado y por qué quiero contarlo otra vez. Yo estaba estudiando un salmo y habla de los truenos de Dios. Como Dios, hay relámpagos y truenos. Y en eso mi hermana me mandó, justo en ese momento cuando estaba estudiando yo este salmo, me mandó un PowerPoint donde se veían puras fotos de los truenos. Y yo me quedé sorprendido porque dije, qué chistoso que estoy leyendo este pasaje que habla de los truenos y de los relámpagos, y mi hermana me manda. Pero en eso, hermanos, junto a mi ventana cayó un rayo. Se los garantizo. Fue tan fuerte el rayo que fue como una explosión. ¡Pah! Se escuchó un ruido increíble. Y para que yo estuviera seguro que no fue mi imaginación, la perrita que tenemos salió corriendo destapada con un grito así. ¡Ah, ah, ah! Toda espantada y la metí y estaba así que no quería ni salir ni un momento. Dios me dijo, mi voz es así, es poderosa. Cuando tú oyes, porque de veras fue un relámpago, hermanos, una cosa tan fuerte, como una explosión que retumbó la casa, dijo el Señor, este soy yo. Quiero que conozcas mi autoridad y mi poder. Soy hermoso y maravilloso, pero también soy temible y glorioso. Por eso el Salmo 2 dice, alegraos con temblor. Es como que qué padre, pero qué miedo. Es algo así. Porque Dios es un Dios poderoso. Tenemos que conocer a Dios en su magnitud, hermano, para darle la gloria que Él se merece y obedecerle como Él es digno de ser obedecido. Amén. Por eso Cristo aquí se está revelando tal y como Él es. Algunas películas yo lo he visto, lo sacan de una manera tan absurda a Jesús. Uno lo saca muy débil, otro es muy como galán. Y digo, no, Jesús no es ese. Él era un hombre sencillo, pero que tenía una autoridad poderosa. Que cuando Él hablaba, él podía levantar un muerto. Él decía, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salía de la tumba y resucitaba y su cuerpo se regeneraba. Ese es nuestro Jesucristo, hermanos amados. Ese es al que amamos, al que servimos. Bendito sea su nombre. Ahora fíjate, aquí sigue describiendo Juan más acerca de Jesús. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Imagínate así, este hombre con todas estas características que te estoy diciendo, está caminando entre los candeleros que son las iglesias y tiene en su mano derecha algo. Tiene a las personas que predicamos la palabra. Dice, a los mensajeros. Dice, yo tengo en mi mano a las 7 estrellas y esas 7 estrellas, dice en el versículo 20, son los apóstoles o los enviados para cada iglesia, ellos están en mi mano. Es una descripción tremenda. Su diestra, hermanos, es símbolo de honor oficial y control soberano con el cual sostiene a los mensajeros o ángeles de las 7 iglesias. Eso está ahí en Apocalipsis 1:1. Y su mano es el lugar más seguro que puede haber. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando tú dices que estás en las manos de Dios, es el lugar más seguro. Podía venir un terremoto enorme, podía venir una inundación terrible, pero si tú estás en la mano de Dios, tú estás seguro. Más que, amén, gloria al Señor, hermano. Más que la protección externa, más que los seguros de vida, más que los seguros contra incendios, es el seguro de estar en la mano de Jesús. Dice, yo los tengo en mis manos, no se preocupen. Y estoy caminando entre ustedes. Jesús está en esta primera revelación de Cristo en el capítulo 1. Está expresando, este soy yo, conózcanme. No tengan una imagen reducida, inferior. Toma tiempo para meditar en quién soy yo. Toma tiempo para pedir revelación. Porque tú me necesitas a mí, dice Jesús. Amén. El comentarista William Barclay escribió, la mano de Cristo es lo suficientemente fuerte como para sostener los cielos y lo suficientemente suave como para limpiar nuestras lágrimas. Oh, ese es nuestro Cristo. Así es Jesús, hermano. Él es, voy a explicarte, es fuerte, pero es tierno. Es poderoso, pero es cercano. Es justiciero, pero es tu Padre. Es increíble. Cuando tú empiezas a conocer en la Biblia la magnitud de tu Dios, por eso te puedes enamorar de Él. Sigamos viendo la última página para ir terminando. Dice, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Esto es muy importante. Porque mira, Juan está tratando de expresar con palabras lo que Jesús es. Porque Jesús, quiero explicarte esto. Vamos a verlo después en el capítulo, por ejemplo, 4, en el 5, como un cordero que dice que tiene 7 ojos y 7 cuernos. Vas a decir, ¿what? Es muy importante que entiendas que las descripciones de Jesús, descripciones de Juan acerca de Jesús, denotan su carácter, aunque él sigue siendo un hombre. Porque cuando él ascendió como hombre. Él no se convirtió en un ser extraño, es un judío de estatura mediana, pero tiene todas estas cualidades. Y Juan está expresando que una cosa que noté, dice él, mientras veía a este hombre que caminaba entre las iglesias, es que de su boca salió una espada tremenda. Vamos a explicar qué significa esto. Era el tipo de espada que usaban los romanos para matar, la cual procede de su boca, tanto hablada como escrita, con la cual él juzgará a sus enemigos. Miren lo que dice Apocalipsis 19:15. De su boca, ¿de la boca de quién? Gracias. sale una espada aguda, ¿para qué? ¿A quiénes? Hermanos, esto es tremendo. Yo ahora que veía este documental que me puso mi hija y que les comentaba, decía, ¿quién va a parar esto? Y el sheriff dijo, porque les comentaba que violaron a una jovencita a plena luz del día en esa playa, como 5 o 6 jóvenes, no sé cuántos, violaron a una jovencita y nadie hizo nada. Entonces este hombre se indignó y dijo, esto no ha pasado una vez, ha pasado muchas veces y nadie de estos jóvenes se indigna. Pero tiene que venir algo que diga, basta. Y dice que gracias a Dios capturaron a estos 5 jóvenes, les dieron 10 años de cárcel. Dije, qué bueno, porque no es posible que tengas estos maniáticos sexuales abusando de jovencitas y que nadie de esos 2,000 jóvenes mueva ni siquiera un pelo para hacer algo por una niña que está siendo abusada por unos criminales. Por eso cuando vemos a Cristo, hermanos, como el justiciero, decimos, sí, Señor, tú tienes que hacer justicia. No es que nos volvamos legalistas ni condenatorios, pero Él dice que viene a herir a las naciones porque Él tiene que parar la maldad, hermanos. Él tiene que decir, basta ya, hasta aquí llegó la cosa. Y Él utiliza sus palabras para causar esta devastación. Voy a explicarles por qué. La Biblia dice que Cristo sostiene todo con su palabra. Hasta los malos son sostenidos en la gracia de Dios por la palabra de Dios. Pero el día que Jesús venga y diga se acabó, no sabemos cómo se van a deshacer los cuerpos. Porque cuando tú ves la batalla de Armagedón o la batalla por Jerusalén en Armagedón, del capítulo 19 de Apocalipsis, vas a ver a Cristo, dice que la sangre de la gente corría hasta arriba de los frenos de los caballos. Así que va a haber mucha sangre y lo vamos a ir estudiando eso. No se espante, pero Jesús en su hablar va a decir cosas que va a causar una destrucción de los cuerpos de los impíos, como un juicio para ellos. Fíjese bien. Y Él, o sea, hablando de Cristo, las regirá a quienes, a las naciones, con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Esto es Nuevo Testamento. Entonces, la palabra de Cristo es muy poderosa. Efesios 6:17 nos dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tú necesitas aprender a manejar esa palabra. Cuando viene una tentación, una duda, una confusión, tú tomas la palabra. Cuando Cristo enfrentó al diablo, Cristo dijo, escrito está. Y esa palabra detuvo a Satanás y mantuvo a Jesucristo firme para no ceder ante las tentaciones de Satanás. Tú y yo necesitamos conocer y manejar esa espada que sale de la boca de Cristo y que es poderosa. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifieste su presencia antes bien todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Esta es la palabra de Cristo. Miren lo que dice Isaías también, capítulo 11, versículo 4, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Dice, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Qué es esto? Si usted estudia este tema, en la Biblia es muy amplio. No lo dice una vez, lo dice como 40 veces, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es increíble las veces que la Biblia describe cómo Jesús, cuando regrese en su segunda venida, va a ejecutar un juicio sobre los impíos, empezando con el anticristo y el falso profeta y todos los que lo siguen. Así va a pasar. Entonces, por eso cuando Juan lo ve, dice, oh, quiero decirles que ese que estaba caminando entre las iglesias tenía una espada, lo que decía era cortante. ¡Ah! Te dice algo y te llega. Y te duele a veces, pero te hace bien. Porque te está sanando, te está liberando. Aleluya. Dice, su rostro, ya voy a terminar, era como el sol cuando resplandece en su fuerza, lo cual es un relato de su pureza, santidad, justicia y misericordia restauradora. Cuando dice que el rostro de este Cristo que está caminando entre la iglesia resplandece, hermanos, es de las cosas más increíbles. Voy a explicarles 2 razones por las cuales es así. Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Cristo siempre ha sido así, pero cuando vino en la tierra contuvo su gloria porque no quería impresionarlos por su gloria, quería morir por ellos. Cristo ya era así de siempre ha sido así de resplandeciente. Cuando suben al monte y bajan Moisés y Elías a hablar con él, de repente dice que vieron su gloria y se quedaron, ¡guau! Se sorprendieron. Ahora, esa gloria de Cristo, hermanos, va a seguir resplandeciendo por la eternidad. Es más, dice la Biblia, escuche bien esto, que en todas las naciones va a haber noche y día, pero en Jerusalén no, porque la gloria de Cristo que sale de su rostro hace que siempre sea de día ahí. Nunca se va a hacer de noche. Dice, esa ciudad no necesita ni del sol ni de la luna, porque ellas le iluminan la gloria del Cordero. Hermanos, Cristo va a resplandecer para siempre en una gloria incontenible. Y esa gloria es su misericordia. Mira cómo dice aquí en el Salmo 83. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El resplandor de Jesucristo que emana de su rostro mientras Él camina entre las iglesias es su misericordia, es su amor, es su restauración. Ese es Jesús. Yo les comentaba que una vez tuve un sueño, he tenido pocos de esta magnitud, pero en ese sueño Dios me permitió ver algo. Íbamos subiendo por una montaña y en algunos lugares de la montaña se quedaban algunos líderes vestidos como de traje, pero que eran muy intelectuales. Y cuando yo llegaba a la cumbre de la montaña, me encontraba a un bebé, a un niño como de unos 3 o 4 años, y decía, ¿este niño qué hace aquí arriba? Ellos no pudieron subir y este niño está aquí arriba. Dije, ¿por qué está así, verdad? Entonces, cuando yo veía al niño, él estaba volteando hacia arriba. Entonces, yo lo veía y volteaba y estaba Jesús en el sueño. Y en el sueño Jesús estaba resplandeciendo con su rostro, tanto que yo no lo podía ver, pero sí sabía que estaba sonriendo. Y en ese sueño, él me mostraba cosas acerca de mi vida y me decía, Ned, tú me conoces, pero si tú te haces como un niño, me vas a conocer mejor. Y me decía, y te estoy diciendo esto, no estoy enojado contigo, te amo. Era una sonrisa, porque no era como que mira qué feo eres, qué mal estás, sino no, quiero que sepas cómo puedes conocerme más al hacerte sencillo cuando yo hablo mis palabras hacia ti. Y no intelectualizarlas, sino poderlas recibir como lo que es la verdad. Y en esa sencillez, este niño está viendo más que todos los demás, porque ellos tienen demasiados prejuicios religiosos e intelectuales, y esos prejuicios les nublan la vista. Pero los que van a subir a la cumbre de la montaña son los humildes y los sencillos, y como este niño me van a ver mi gloria resplandecer. Qué súper sorprendido, hermano. Ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos al último punto, porque quiero después orar por ustedes. Segunda de Corintios 3:18 dice lo siguiente: por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Saben qué es mi labor como pastor? Presentarles a Cristo, para cuando ustedes lo vean a Él, sean transformados, para que Dios sea glorificado en todos ustedes. Fíjate bien. El verdadero cambio de carácter de una persona proviene del Espíritu Santo al mirar fijamente la gloria de Jesús en oración, adoración y meditación de la palabra. Nos convertimos en lo que atesoramos lo suficiente como para dedicar tiempo a enfocarnos. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo de tu día te enfocas radicalmente en ver a Cristo? Sin teléfonos, sin computadoras, sin... donde tú dices, Señor, ¿me podrías permitir verte? Voy a leer tu palabra y no quiero solamente cumplir con mi deber religioso, quiero conocerte. Quiero que tú hoy, por tu gracia, hagas resplandecer tu rostro sobre de mí y que me transformes, porque yo no me he podido cambiar a mí mismo. Sigo igual a veces o peor. Pero al verte, tu palabra dice que yo seré transformado, porque tú te vuelves lo que tú contemplas. Piénsalo, si una persona contempla a un artista, se vuelve como él. Si una persona se vuelve muy, muy materialista, se vuelve como el dinero, frío, calculador, cruel. Pero si una persona contempla a Cristo, dice, si me ves a mí te vas a volver humilde como yo. Si me ves a mí te vas a volver fuerte como yo. Si me ves a mí te vas a volver firme como yo soy firme. Porque tú vas a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y vas a encontrar paz para tu alma. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús, hermanos? Yo siento hacer un llamado que pase en la frente. Quisiera orar por personas que quieren profundizar esta mañana más en conocer a Cristo. Quiero orar por ustedes. Si gustan pasar aquí, algunos que dicen, yo, pastor, quiero profundizar. Tengo un anhelo. Señor Jesús, amado Salvador, amado Señor. Bien dijo el salmista, eres el más hermoso. Si gustan, acercarse un poquito más, por favor. El más hermoso de los hijos de los hombres. No hay nadie como tú, Señor. Hoy, Jesús, exaltamos tu nombre por sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Señor Jesús, eres el pan que satisface nuestra alma. Eres el agua que sacia nuestra sed. No necesitamos drogas, no necesitamos alcohol, no necesitamos las fiestas de antes. Señor, no necesitamos esas relaciones, no necesitamos esa perversión. Te tenemos a ti, Señor, que eres el que todo satisface, el que todo llena, Señor. Oh, muestra a toda la iglesia quién es este hombre que tiene una voz como de muchas aguas, como una catarata, como un mar que resuena fuerte, Señor, e intenso. Muéstranos, oh Señor, este rostro que resplandece, Señor, que llenará la nueva Jerusalén de gloria. Por eso nunca será de noche allí, Señor. Oh Señor, muéstrale a tus hijos y a tus hijas, oh Señor, en medio de sus luchas, en medio de sus problemas, en medio de su fatiga. Muéstrales, oh Señor, quién eres tú, Padre. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. La necesidad más grande que nuestra familia tiene es conocer a Jesús, oh Señor. Tu palabra dice en 2 de Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante, por su poder, mediante el conocimiento de Cristo. Todas las cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento de Jesucristo. Yo pido aquí por cada persona que hoy pasó al frente, que dice: Señor, yo anhelo, yo quiero, yo tengo sed, Señor. Padre, yo no acepto el estancamiento, yo no acepto la superficialidad. Yo quiero ir más allá contigo, Señor. Padre, yo hoy oro que se ha removido toda pesadez, se ha removido toda nube de confusión, que se ha removido, Señor, toda incredulidad en sus vidas, toda confusión, depresión. Aún la condenación del diablo es echada fuera de las vidas de tus hijos y de tus hijas. No más condenación, Señor. No más condenación, Señor. Yo hablo vida, libertad a mis hermanos, oh Señor, para conocerte más, oh Señor, para amarte más, oh Señor, para entrar en una nueva dimensión de relación, de intimidad contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, oh Señor.